Hoy miércoles 14 de diciembre, el Parlamento Europeo hizo entrega del premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia al grupo de más de 70 mujeres cubanas, llamadas las Damas de Blanco, a una abogada nigeriana y a la organización Reporteros Sin Fronteras. A continuación, en Radio Martí, la retransmisión completa de la ceremonia que tuvo lugar en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Cobertura especial.
Dama de blanco, mujer en vela.
Saludos a todos. Aquí en la ciudad de Estrasburgo nos encontramos Norma Miranda con Amado Gil y con Pedro Corzo, que vamos a dar la bienvenida a todo el pueblo cubano para comenzar esta histórica transmisión. Hoy desde aquí vamos a hacer honor a las Damas de Blanco, que nacieron durante la Primavera Negra en Cuba y que hoy definitivamente han florecido en Estrasburgo en el 2005. Bienvenido, Amado.
Gracias, Norma, y bueno, pues también gracias a todos los que están en sintonía con Radio Martí en este momento, en esta transmisión histórica. Y digo histórico porque también histórico ha sido esta entrega de premios aquí en Estrasburgo, sobre todo porque por primera vez se le da, el Parlamento Europeo le concede el premio en dos ocasiones a instituciones o a personalidades de un mismo país. Hay que recordar que en el año 2002 el premio Sájarov le fue entregado a Osvaldo Payá Sardiñas y ahora en el 2005 a las Damas de Blanco. Me parece que ese es el hecho que hace histórico esta premiación, además que por supuesto todo el honor que merecen las Damas de Blanco por esa lucha que llevan a cabo por la libertad de sus seres queridos.
Evidentemente estamos encontrando una solidaridad tremenda dentro de la comunidad europea para lo que es la oposición cubana, para lo que es la libertad de Cuba, para la que es la denuncia de la violación de los derechos humanos del régimen castrista. Bueno, dinos algo de tus impresiones, Corzo.
Muchísimas gracias, Norma. Un saludo a todos los que nos escuchan. Realmente ha sido el día de ayer y el día de hoy han sido días muy interesantes porque uno ha podido apreciar la solidaridad bien expresada por los diferentes grupos políticos representados en numerosos parlamentarios. Hay que considerar que la Unión Europea tiene más de 600 parlamentarios. Logramos conversar con una minoría de estos y todos, de una forma u otra, fueron solidarios con la causa democrática cubana y todos defienden que en Cuba se produzca un cambio, una transición pacífica hacia la democracia. También están sorprendidos de que las Damas de Blanco no hayan estado presentes para recibir este premio, que fue instituido en el año 1988 y que fue conferido por primera vez a dos expresos políticos. Uno ya ha fallecido, Anatoly Marchenko, preso de los campos de concentración ruso, y Nelson Mandela, ese incansable defensor por los derechos humanos. Pero lo interesante en todo esto es que si las Damas de Blanco no están presentes, para ellos se repite un acontecimiento que tuvo lugar en el año 1990, cuando la activista birmana Aung San Suu Kyi no pudo recibir el premio porque la dictadura birmana de su país no le permitió salir. O sea, esta es la segunda vez que esto ocurre.
Desde el año 88.
Sí, pero también lo que decía Amado hace un momento, el premio Sájarov ha sido entregado en dos ocasiones sin precedentes a personas de un mismo país y es el segundo país de América Latina que recibe este galardón, ya que la primera vez le fue conferido a las damas de la Plaza de Mayo hace ya varios años, en el año 1992. Pero el caso de Cuba es único, dos veces, y lamentablemente estas damas no pudieron venir a recibir el galardón.
Es extraordinario realmente la impresión que ha producido en todos los periodistas, en todos los parlamentarios, en las personas que se nos acercan de una manera u otra, incluso invitados, personalidades mundiales, que nos preguntan y no entienden por qué el gobierno de Castro no ha permitido que las damas vengan. Bueno, amigos, a mí me gustaría, antes de continuar en esta cobertura, Estamos esperando precisamente que el premio comience. Ya el Parlamento está reunido, ya están entrando prácticamente todos los diputados aquí en lo que es el hemiciclo del lugar. Y mientras esto sucede, yo quisiera presentarles al pueblo de Cuba una canción realizada por el cantautor cubano May Porcel, que también fue un disidente connotado en la isla, y hoy a las damas de blanco les regala esta canción.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz, se desatan tormentas que reclaman su espacio y se rinde el camino al poder del amor. Cuando el dolor enlaza eslabones perdidos, el sinsonte afligido comienza a volar. Cuando un Ave María se convierte en escudo, palidece el verdugo en su trono de barro, se disipan las brumas de este largo sopor a la luz de una flor. Damas de blanco surgen del alba, tierna cadena de redención. Sale la patria de su letargo, se hace la luz más allá del mar y se vislumbra en el horizonte cómo se empina nuestra verdad. Esta canción, marcha sublime que armó el coraje, donde el silencio se hizo razón, y en el retorno de cada muerto tiene su día la libertad. Blanco, mujer en vela, damas de blanco surgen del alba, dama de blanco, tierna cadena de redención, damas de blanco.
Y con estas palabras tan maravillosas de este poeta cubano, cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz, se desatan tormentas que reclaman su espacio y se rinde el camino al poder del amor. Con este poder del amor, las damas de blanco hoy triunfan aquí en Estrasburgo, hoy traen el hálito precisamente de la mujer cubana, esta historia interminable que comenzó desde antes de la lucha independentista en Cuba y que se mantiene, que es el papel de la mujer dentro de la lucha por la verdad, dentro de la lucha precisamente por la valoración de los derechos humanos, y donde la fuerza primaria del valor de la mujer radica en esta fuerza extraordinaria del poder del amor. O sea que de una manera u otra, aquí todos en Estrasburgo, toda Europa le está rindiendo en las damas de blanco un honor a la mujer cubana de todas las épocas, a la mujer que sabe defender sus valores, sus principios y su familia. Amado, hemos estado aquí extraordinariamente preocupados precisamente porque no llegaron las damas de blanco. ¿Qué opinión tú puedes hablarnos de esto para el pueblo cubano?
Bueno, más que mi opinión, voy a advertir aquí la opinión que he estado recogiendo, ¿no? Como periodista, por acá, por los pasillos y en las conversaciones que siempre uno tiene. Hay dos puntos de vista, o sea, y yo creo que es el balance que da la forma de pensar. Hay algunos que realmente apostaban a que el gobierno cubano les iba a permitir la salida a las damas de blanco a última hora para venir, sobre todo basados en que así lo hizo con Osvaldo Payá Sardiñas. Hay que recordar que en el año 2002, Osvaldo Payá Sardiñas llegó prácticamente el día antes. Recuerdo que el premio fue el día 17 de diciembre. Fue un martes, a Osvaldo le autorizaron salir el sábado, el domingo, si mal no recuerdo, de Cuba. Y habían algunos que sí que pensaban que que las damas de blanco podían venir en esta ocasión a última hora. Habían otros que, analizando la situación internacional que se está viviendo y sobre todo la situación que está viviendo Fidel Castro, el gobierno cubano, pues afirmaban que no había condiciones, o sea, no estaban dadas las condiciones, igual que en el año 2002, que el gobierno castrista no necesitaba de la Unión Europea, no necesitaba del continente europeo de la misma forma que necesitaba en el año 2002. Quiere decir que la situación internacional es totalmente distinta y que por eso afirmaban que las damas de blanco no venían. O sea, aquí hay un balance. Para algunos ha sido el gobierno cubano los ha defraudado. Aquellos que todavía tenían confianza en el gobierno cubano se sienten defraudados. Los que no tenían confianza en el gobierno cubano, pues en definitiva tenían razón en esta situación, y ese es más o menos el ambiente que se vive aquí. Hay que recordar que aquí los distintos grupos políticos tienen distintas posturas con respecto al gobierno cubano, y Pedro Corzo creo que ha estado conversando muchísimo más que yo con eurodiputados, han estado aquí y de distintas tendencias, y por supuesto que la opinión de una persona del PP, por poner un ejemplo, no puede ser la misma
Partido
Popular Español.
Popular Español
no puede ser la misma que uno del PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Evidentemente, cuando tú escuchas a las personas del Partido Popular Español y del Partido Popular de cualquier país de Europa, porque hay que destacar que el Partido Popular se llama Partido Popular Europeo, uh-huh, o Demócratas del Centro, uh-huh, es la mayor agrupación política del Parlamento Europeo. Cuando tú conversas con cualquiera de ellos, no importa el país, todos tienen una postura firme a favor de la democracia en Cuba, y todos fueron partidarios de que este galardón fuese conferido a las damas de blanco. Hay que considerar que el galardón este año fue dividido, y esto ha ocurrido muy pocas veces con anterioridad, fue dividido en tres partes. Fue entregado a Reporteros Sin Fronteras, una organización francesa defensora de la libertad de expresión, muy amiga de la causa democrática cubana, uh-huh, y muy amiga de esa gran cantidad de periodistas independientes que están presos en la isla, y también fue dedicado a una abogada nigeriana, Hawa Ibrahim, una mujer que defiende en su país los derechos de la mujer, que con mucho valor rechaza las ofensas y maltratos de los cuales las mujeres son objeto. Sin embargo, el premio, que estaba discutido a quién se confería, por instancias, iniciativa de varios diputados, entre ellos el señor Gerardo Galeote, pues se planteó que se dividiera en tres partes. Reporteros Sin Fronteras, repito, Hawa Ibrahim de Nigeria y las damas de blanco. Pero, y este es el punto interesante, diputados socialistas votaron a favor, a pesar de que las damas de blanco están en Cuba y a pesar de cómo ciertos sectores del Partido Socialista Europeo y particularmente el Partido Socialista Español promueven eso, estuvieron a favor de esto.
Vamos a interrumpir a nuestro compañero Corzo para decirle que ya están en la sala del hemiciclo del Parlamento Europeo los premiados. Está Blanca Reyes, nuestra dama de blanco, o la cubana que está tratando de dar el mensaje de las que no tienen voz y que no pudieron estar aquí. Está Hawa Ibrahim, precisamente la abogada nigeriana, que después les contaremos lo que opinó de la situación, y el señor Menard, de Reporteros Sin Fronteras. Sin más, ya está empezando la entrega de este galardón.
quiero decir que, por supuesto, el presidente del Parlamento, Josep Borrell, es el que va a hacer la presentación.
Señoras y señores,
vamos a escuchar a Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo.
Colegas, me complace mucho recibir en nombre de todos ustedes, en nombre de todos nosotros, a los galardonados del Premio Sájarov del año 2005 que otorga el Parlamento Europeo y a la representante del tercer galardonado. En efecto, a pesar de todas las gestiones efectuadas hasta el último momento, desgraciadamente las damas de blanco no han sido autorizadas a salir de Cuba para estar hoy con nosotros. Creo poder hablar en nombre de todo el Parlamento Europeo para lamentar y rechazar esta actitud de las autoridades cubanas. En este momento solemne, quiero recordar a las damas de blanco y a las razones por las cuales han sido galardonadas por el Parlamento Europeo. Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre. Ni Nelson Mandela, ni Aung San Suu Kyi, ni Leyla Zana, ni Wei Jing-shen pudieron acudir en su día a recoger su premio. No pudieron acudir en su día a recoger su premio. Leyla Zana la he citado expresamente, señor diputado. Sus representantes acudieron aquí para hacerlo. Y cuando pudieron hacerlo, y algunos todavía no han podido porque siguen detenidos, vinieron a la Cámara y nos reunimos expresamente para escucharles. Este fue el caso de Nelson Mandela y más recientemente de Leyla Zana. Por lo tanto, seguiremos haciendo toda la presión sobre las autoridades cubanas para que puedan venir y cuando vengan organizaremos, como hemos hecho en otras ocasiones, una sesión solemne para que puedan dirigirse a nuestro Pleno. Y haremos lo posible para que esto sea cuanto antes. Todos los galardonados de este año tienen en común su lucha por la libertad y la dignidad humana. Son dignos sucesores del académico soviético que da nombre al premio que concede el Parlamento Europeo. Los tres, cada uno a su manera, simboliza la lucha por la afirmación de los derechos humanos en el mundo. La lucha frente a los regímenes que encarcela a los críticos que tienen la osadía de criticarles. La lucha frente a leyes inhumanas. La lucha frente a los que niegan el derecho a la información y en contra de los terroristas que quieren hundir el derecho a la información en las tinieblas. El Parlamento Europeo ha apoyado a nuestros galardonados de este año a través de sus resoluciones y sus iniciativas. Son bien conocidos por nosotros. Hemos seguido su trabajo, hemos seguido su lucha. Su presencia aquí no es sino el final de un proceso que hemos compartido a través de nuestras resoluciones. Es una lucha por un mundo más democrático y más justo. Permítanme decir desde esta alta tribuna que muchos europeos consideran que el derecho al respeto de los derechos humanos es algo natural, consubstancial, que prácticamente es gratuito y que siempre ha sido así. No, ni siempre ha sido así, ni es así todavía, desgraciadamente, en muchas partes del mundo. Para la gran mayoría de la humanidad todavía es un sueño lejano. Y por eso a nosotros europeos nos corresponde una especial responsabilidad en la defensa y en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Permítame una breve glosa de nuestros galardonados. Las damas de blanco están representadas por la señora Blanca Reyes, que también ha sido dama de blanco, hasta que afortunadamente para ella dejó de serlo, puesto que se consiguió la liberación de su esposo, a que tuve el placer de recibir en su nombre en este Parlamento inmediatamente después de que saliera de la cárcel. Estas damas se manifiestan pacíficamente en todas las semanas del año en La Habana para expresar su solidaridad con familiares y amigos encarcelados desde marzo del 2003. De alguna manera son también las continuadoras del fenómeno que se conoció en su día como las Madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, que también fueron galardonadas por nosotros. El delito de muchos de estos prisioneros, de estos presos, no es sino expresar públicamente su oposición al poder, como simples ciudadanos, como periodistas independientes o como disidentes pacíficos. Muchos de ellos han caído gravemente enfermos durante su detención, en condiciones que sin duda la señora Reyes nos explicará. Hemos pedido la liberación de estos prisioneros en abril del año 2004, y todavía, desgraciadamente, hace falta mucho para conseguirlo, a pesar de algunos casos individuales que se han producido. La experiencia de muchos de los países europeos nos enseña que la transición a la democracia, una transición pacífica a la democracia, no se prepara precisamente encarcelando a los disidentes, sino todo lo contrario. Ojalá que la transición a la democracia en Cuba tome buena nota de la experiencia de algunos países europeos. Señora Hawa Ibrahim, usted ha puesto su talento de abogada al servicio del Estado de Derecho. Su fuerza, como me decía al recibirla esta mañana, es el respeto de la ley. Admiramos su determinación. En este inmenso país que es Nigeria, usted defiende a las personas que viven bajo la amenaza de penas crueles e inhumanas, de penas que se aplican en virtud de la Sharia en 12 estados de su país. Usted lucha por el derecho de estas personas a un juicio justo, de acuerdo con la ley. Hemos seguido, créame, con indignada emoción los procesos incoados contra Amina Lawal y Safia Hussaini, acusadas de adulterio. Y usted consiguió que triunfara la ley, exigiendo el respeto de la Constitución y de los tratados internacionales firmados por Nigeria. Es inconcebible que todavía se pueda lapidar a una mujer acusada de adulterio. Es inconcebible que se pueda lapidar a una mujer acusada de adulterio como en los tiempos bíblicos. No se puede condenar a la amputación a jóvenes incriminados. En repetidas ocasiones este Parlamento se ha expresado con firmeza contra esas penas inhumanas y contra la pena de muerte. Señor Ibrahim, somos sus aliados en el rechazo de esta crueldad y seremos intransigentes en este rechazo. Admiramos su compromiso personal, el compromiso personal que usted expresa con una fuerte convicción, la del derecho a la educación de los pobres, especialmente de las mujeres, porque la pobreza se ceba especialmente en la mujer. Es usted un ejemplo para todas las nigerianas que quieren salir de la ignorancia y la pobreza. También recibimos hoy a Robert Ménard, conocido de esta casa, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, y con él a todos los periodistas, a los profesionales que insuflan vida a la libertad de información, que nos abren los ojos y nos permiten conocer la realidad de un mundo cruel. No puede haber democracia sin información plural. La democracia es un sistema que tiene a la información como materia prima, como combustible primario. Sin él no puede haber democracia. Rendimos homenaje a los que luchan para hacer realidad todos los días en todas las partes del mundo este principio, aquellos que con demasiada frecuencia caen víctimas de la entrega apasionada a su profesión. Hace pocas semanas a Robert Ménard le fue prohibida la entrada en Túnez para acudir a la cumbre de la información que se celebraba en dicho país. Las autoridades tunecinas temían sin duda por su testimonio. Y no deja de ser paradójico que esto ocurra precisamente cuando se habla del derecho al acceso a la información libre para todos. Permítanme recordarles que en el año 2005, que ahora acaba, en los pocos días que quedan para que acabe, han perdido la vida 58 periodistas, uno cada semana del año. Cada 7 días muere un periodista en el ejercicio de sus funciones. En el 2004 fueron 53. Desgraciadamente la cifra aumenta. Quiero rendir hoy homenaje a todos ellos y a todos sus compañeros, encarcelados o desaparecidos. Nuestro Parlamento se ha movilizado y se movilizará siempre a su favor, porque las dictaduras no duran eternamente. Algunas duran mucho, demasiado, pero no duran eternamente. Con sus actos crueles, tampoco los terroristas. Con sus actos crueles tampoco los terroristas conseguirán suprimir la libertad de información, base imprescindible de nuestra vida democrática. Y para terminar, y antes de dar la palabra a nuestros galardonados y a su representante, quiero unir en una misma cita a Voltaire y a Brecht, dos intelectuales separados por muchos años, uno que abrió las luces y otro que sufrió las tinieblas. Voltaire y Brecht, los dos, coinciden en una expresión que no sabría muy bien a quién atribuir prioritariamente. Lo dijeron en distintas épocas, en distintos lugares y desde distintas situaciones. Insisto, uno abriendo la luz y otro soportando las tinieblas. Ambos dijeron que la libertad de expresión es el único derecho que separa la libertad de la tiranía y que aceptarlo es condenar al ser humano a vivir en el oprobio. Enhorabuena a nuestros galardonados por el coraje que han demostrado. Voltaire y Brecht les están observando. Muchas gracias. Señora Reyes, tiene usted la palabra.
La presentación de las Damas de Blanco va a hacer uso de la palabra en la entrega del premio Andrei Sájarov, momento importante y emocionante de esta cobertura.
Estimado señor José Borrell, presidente del Parlamento Europeo, estimadas señoras y señores europarlamentarios, estimadas personalidades participantes, estimado señor Robert Menard, admirada doctora Ibrahim, queridos amigos europeos y hermanos cubanos residentes en todas partes del mundo. El honor de haber sido distinguida con el Premio Sájarov 2005, compartido con la hermana doctora Ibrahim y los esforzados y solidarios Reporteros Sin Fronteras, ha conmovido profundamente los corazones de nosotros, las Damas de Blanco, y de los 75 prisioneros de conciencia apresados en Cuba durante la Primavera Negra del 2003. Antes que nada, quisiera saludar a una solidaria representación de amigas de las Damas de Blanco del exilio, y digo bien del exilio, que se encuentran en la tribuna de invitados acompañándonos. Yo misma soy una dama del exilio, porque las auténticas Damas de Blanco, como ustedes bien saben, no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nunca imaginamos que nuestra agrupación espontánea, motivada por el dolor y la injusticia, sin color político ni organización partidaria o de grupo, fuera a recibir un reconocimiento tan prestigioso. Este premio constituye para nosotros un compromiso aún mayor con nuestra causa y con ustedes. Un impulso para seguir defendiendo la inocencia de nuestros seres queridos con mayor valor y demandar la libertad inmediata e incondicional de ellos. El gobierno de Cuba ha evidenciado una vez más la violación sistemática de los derechos humanos que practica diariamente contra la población de nuestro país, al no conceder permiso a 5 mujeres pacíficas e indefensas para viajar y compartir con ustedes esta ceremonia de entrega de los premios, a pesar de haber realizado cuanto trámite burocrático exigieron, la mayoría innecesarios e incomprensibles, incluidas las gestiones efectuadas por este Parlamento, gobierno y personalidades europeas. Eso no impide que las Damas de Blanco estemos en Estrasburgo, al igual que están los 75 prisioneros condenados de marzo del 2003 y cientos de reos de conciencia y políticos cubanos. Por el contrario, el mundo entero escuchará hoy las voces de ustedes y el eco de todos nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy, pero como Andrei Sájarov, el eminente científico y abnegado luchador por la libertad de conciencia, la ejemplar Aung San Suu Kyi, las madres de la Plaza de Mayo y todos los demás galardonados en años anteriores, continuaremos nuestros incansables esfuerzos porque prevalezca la justicia social, la democracia y la reconciliación. Especialmente podríamos unirnos a ustedes con nuestro compatriota Osvaldo Payá Sardiña, cubano galardonado en el 2002. Pedimos que nos visiten en nuestra patria, Cuba, a fin de realizar una ceremonia de entrega del premio a la libertad de conciencia en un futuro inmediato. Serán acogidos en nuestros modestos hogares y podremos exponerle personalmente, no ya 5 mujeres, sino muchísimas más, las cruentas condiciones, las arbitrariedades, las intimidaciones y la represión que padecen nuestros prisioneros y nuestras familias. Quisiera, antes de terminar, mencionar por su especial significación entre los muchísimos testimonios y felicitaciones que hemos recibido las palabras del expresidente checo Václav Havel. Estimadas damas, reciban mis más sinceras felicitaciones por el premio que les ha otorgado el Parlamento Europeo. Su firme actitud las hace dignas de ese reconocimiento. Estoy convencido que supondrá un impulso para ustedes y sus valientes maridos, de la misma manera que el interés del mundo libre representó para mí un impulso durante los tiempos más oscuros de mi encarcelamiento, Václav Havel. Por último, y no consideren una impertinencia, ni tan siquiera una incorrección o descortesía, quiero anunciarle que las damas de blanco me han pedido que no participen al almuerzo protocolario que ustedes ofrecerán a continuación. Esta política de silla vacía solo pretende ser un gesto simbólico de protesta ante la dictadura cubana y de denuncia ante el mundo por la ausencia de quienes legítimamente son las acreedoras al premio. Espero que sepan entender y disculpar tan sonora ausencia. Agradecemos una vez más el reconocimiento a nosotras, esposas, madres, hijas, hermanas y tías, exponentes del pueblo cubano, y les reiteramos nuestra convicción de que no existen causas imposibles cuando están inspiradas en la razón, la reconciliación y el amor. Todas voces unidas en la diversidad por el derecho a la libertad de conciencia. Firmado Laura Pollán, esposa de Héctor Maceda, Miriam Leiva, esposa de Oscar Espinosa Chepe, Berta Soler, esposa de Ángel Moya, Loida Valdés, esposa de Alfredo Felipe Fuentes, Julia Núñez, esposa de Adolfo Fernández Saiz, La Habana, 14 de diciembre del 2005. Muchas gracias.
Con una ovación cerrada extraordinaria ha sido recibido aquí en el Parlamento las palabras de las damas de blanco desde Cuba en la voz de su representante, la señora Blanca Reyes. Blanca ha explicado de una manera interesantísima el porqué de su presencia y el por qué no va a participar en el almuerzo protocolar después de esta entrega, precisamente en una señal de protesta como silla vacía por no estar aquí el grupo que debía estar recibiendo este premio. Ahora se acerca a la tribuna a decir sus palabras la abogada nigeriana Juaba Ibrahim.
Mr. President, Chairman of Political...
Señor presidente,
Señores presidentes de los grupos políticos, honorables miembros de este espléndido Parlamento, quisiera saludar también a mis amigos de Abogados Sin Fronteras de Francia. Quiero darle las gracias también al protocolo del Parlamento Europeo y en general a todos los servicios del Parlamento Europeo. Quisiera también darle las gracias a Ursula y a mi guía. Miembros de la prensa, señoras y señores, desde que llegamos el lunes hemos recibido una calurosa acogida por parte de todos ustedes. Comenzamos en la Comisión de Asuntos Exteriores, que nos brindó la oportunidad de intervenir. Todos los grupos políticos allí representados escucharon nuestra voz y queremos darles las gracias. Señor presidente, hemos podido explicar nuestro trabajo en diferentes comisiones parlamentarias. Además, hemos podido responder a diferentes preguntas respecto de lo que puede hacer la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en favor de nuestra causa. Quisiéramos garantizarles que más allá de esta ceremonia estamos dispuestos a responder a sus dudas. Si tienen ustedes preguntas sobre cualquiera de nuestros proyectos, estaremos encantados de colaborar y de tratar el tema con las comisiones parlamentarias que procedan. En algunas de las comisiones y grupos hablé de las estrategias que utilizamos en la defensa de algunas de las mujeres que han sido condenadas a la pena de muerte según la Sharia, la ley religiosa islámica. He estado hablando de las diferentes estrategias que utilizamos y ahora voy a intentar leer el discurso de 3 minutos escrito por Ursula. Bueno, respecto de nuestra estrategia, lo que intentamos es entender la dinámica interna de la Sharia, de la ley islámica. Intentamos entender cuál es la dinámica, el modo de pensar de los mulas, de los líderes religiosos. También intentamos entrar en la dinámica de los valores, la cultura de nuestro pueblo y, sobre todo, intentamos entender la dinámica de la sociedad en la que vivimos. Nos centramos, siempre nos hemos centrado en ese tipo de cuestiones. Ha habido periodistas que nos han preguntado, ¿esto es una lucha entre el Islam y Occidente? ¿Es una lucha entre civilizaciones? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha habido mujeres condenadas a muerte por lapidación y hemos utilizado las herramientas que nos da la ley para garantizarles su libertad. Eso es lo que sí sabemos. Nosotros prestamos atención a ese tipo de cuestiones, pero a la vez queremos ser flexibles con la percepción que tiene la sociedad de lo que hacemos. Actuamos a nivel local, pero pensamos a nivel mundial. Los abogados sin fronteras de Canadá y Francia nos ayudaron y siempre que poníamos los pies en un tribunal teníamos un plan y además un plan también de en caso de que las cosas salieran mal, un plan alternativo. Los medios de comunicación nos han dado muchísima cobertura, pero no siempre les hemos dicho lo que ellos querían escuchar, les hemos comentado lo que nosotros sabemos. Hemos sido muy sensibles ante nuestro entorno. Ha habido acusaciones, ha habido ataques y amenazas, aunque no han sido físicas. Sin embargo, hemos seguido en nuestra línea. Voy a explicar cuál ha sido nuestra estrategia. Hemos recibido muchas amenazas y hemos tenido que tener cuidado por nuestras vidas, porque hemos recibido muchísimas amenazas. Nunca hemos ido en el mismo coche al tribunal. Muchas veces utilizábamos el vehículo privado y luego pasábamos a medio camino al transporte público. Nunca hemos seguido la misma ruta ni utilizado el mismo medio de transporte, porque sabemos que están detrás de nosotros. Además, nunca nos vestimos igual dos veces y nunca vamos por el mismo camino dos veces si podemos permitírnoslo. Pero además fue necesario, y esto es más importante, que abordáramos o tratáramos con los fundamentalistas, los extremistas. Y voy a intentar explicar esto mediante una historia muy breve. Un periodista de la BBC me entrevistó. Él era de Londres, pero me entrevistó en el idioma local, Hausa. Y, señor presidente, la pregunta que me hizo es la siguiente. La Sharia prevé la lapidación en el Corán. Yo le dije que no, sencillamente, que creía que no. Y esto se repitió una y otra vez en la radio. Y los mulas decidieron también utilizar la radio para responderme. Y dijeron que yo era contraria al Islam, contraria a la Sharia. Decían que yo era una blasfema. Y decían que también merecía ser lapidada. ¿Me asusté? Pues sí, tenía miedo. ¿Y qué hice? Llamé al periodista. Y le dije, quiero reunirme con los mulas. Y me dijo, eso es peligrosísimo, eso que quieres hacer. ¿Ya has oído lo que han dicho en la radio? Y la radio llega a 70 millones de personas en Nigeria que entienden Hausa, y además lo escucha mucha gente en la zona occidental de África. La escucha mucha gente que entiende Hausa. Hausa es el segundo idioma más hablado en África después del Swahili. Entonces me dijo que era muy peligroso lo que quería hacer. Yo le dije que no, que quería encontrarme con ellos. Y él me dijo, no me responsabilizo de lo que te suceda, pero te voy a presentar. Y eso hizo, amablemente. Los mulas decidieron reunirse conmigo en la mezquita, una mezquita inmensa, más grande que esta. Eran 8 personas, estaban al final de la sala. Y en medio de la sala había una silla y me dijeron que por favor me sentara en esa silla y no me senté. Me dirigí a ellos, derecha, y decidí arrodillarme en ese momento y sentarme en el suelo. Y enseguida pues saltaron, dijeron, no, no te puedes sentar en el suelo, siéntate en la silla. Yo les dije, yo que soy su hija, ¿cómo me voy a sentar en una silla cuando ustedes, padres míos, están sentados en el suelo? Y dijeron, ¿usted es Hawa Ibrahim? Y dije, sí, efectivamente, yo soy. Y no les miré nunca a la cara porque su cultura me impide hacerlo. Y me dijeron, ¿usted es la abogada? Dije, sí, efectivamente, yo soy. Sin embargo, soy una abogada tonta, una abogada que no sabe lo que hace. Y precisamente por eso me dirijo a ustedes, para obtener o gozar de su sabiduría. Quiero saber cómo puedo hacerlo mejor para la sociedad. Es que no sé cómo hacerlo. Por favor, oriéntenme. Hay que entender que esa es mi forma de trabajar. Así me prestaron atención. Empezaron a escuchar lo que tenía que decirles. Pero fueron incluso más allá. Me dijeron dos cosas. Dijeron, no te vamos a apoyar públicamente, pero por lo menos tampoco estaremos públicamente en contra tuya. Y eso era todo lo que yo necesitaba, nada más. Yo necesitaba contar con seguridad, necesitaba que me escucharan. Necesitaba comprometerlos en mi causa. Señor presidente, esta es parte de nuestra estrategia. En los 90 casos en los que he participado, no siempre se repiten las mismas estrategias. Yo no cobro por mi trabajo, lo hago gratuitamente. Y eso es porque tengo un gran privilegio. Y es que yo he recibido formación. ¿Y cuál es mi pasión? Mi pasión es esa. Y todo lo que yo obtengo gracias a mi trabajo va a la educación. Y hemos creado una fundación precisamente gracias al premio Sájarov, porque todo lo que obtengamos aquí queremos utilizarlo para la educación. Y me parece, porque me parece que esa es la manera de avanzar.
Now I'll read my 3 minutes.
Y ahora sí, ahora voy a leer por fin mi discurso de 3 minutos que había prometido. Para mí es un honor recibir este premio Sájarov del año 2005 y conjuntamente con este grupo tan distinguido de personas. Me entristece ver que no están aquí las damas de blanco, y yo también comparto el sentimiento del Parlamento y comparto las palabras del presidente. También para mí es un orgullo estar asociada con Reporteros Sin Fronteras. Para mí esto es un regalo, y además le da voz a aquellos que no tienen poder, aquellos que no son analfabetos, que o las mujeres. No solamente es un reconocimiento a las mujeres y niños del norte de Nigeria con los que he trabajado, sino también es un reconocimiento para todos aquellos que no cuentan con representación en la sociedad, y son millones de personas, por lo tanto, las que han recibido el premio. Son personas a las que no solamente se escucha, sino a las que apoya el Parlamento Europeo, los ayuda. Para mí es un baño de humildad el ver que todos buscamos esos objetivos comunes: el respeto universal a la dignidad humana, los derechos humanos, los derechos civiles. Desgraciadamente, algunas de las disposiciones del nuevo sistema jurídico de la Sharia en mi país violan algunos de los derechos humanos más elementales, en particular la igualdad ante la ley, tratamiento igual, el derecho de las mujeres. En el año 2005 todavía se puede lapidar a mujeres por haber tenido un hijo fuera del matrimonio en mi país. También se plantea la cuestión de la ley, la cuestión de la supremacía de la ley, el respeto de los derechos fundamentales. También se plantea la necesidad de que la ley exija pruebas para condenar. Ha habido muchas víctimas. Yo he participado en la defensa de 90 personas, víctimas de la Sharia, que no tienen voz, que no tienen poder. Son personas analfabetas, son pobres. El nuevo sistema legal de la Sharia en Nigeria tiene que sufrir reformas, y necesitamos su ayuda para conseguir este objetivo. Nuestro objetivo es ir de abajo arriba en esta reforma. Tenemos un plan a largo plazo, también un plan a medio plazo y a corto plazo. Y nuestra metodología va a ser flexible, y tendremos en cuenta nuestro sistema cultural, nuestros valores. Además, necesitamos capacidades organizativas, analíticas, necesitamos inteligencia creativa. Tenemos que pensar en términos estratégicos, tenemos que cooperar con los donantes, tenemos que trabajar con los líderes políticos.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz. Se desatan tormentas que reclaman su espacio, y se rinde el camino al poder del amor.
Cuando el dolor... Radio Martí está presentando una retransmisión de nuestra cobertura especial de la ceremonia de entrega del premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia, que tuvo lugar hoy miércoles 14 de diciembre en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Nuevamente nuestros enviados especiales, Norma Miranda, Pedro Corso y Amado Gil.
A la luz de una flor, damas de blanco, surgen del alba.
En este momento se encuentra Roger Menard llegando precisamente a la tribuna, donde va a dar sus palabras de agradecimiento.
Mesdames, messieurs, je voudrais avant tout évidemment vous remercier de nous avoir offert ce prix Sakharov.
nos han dado este premio Sájarov a nosotros, a todo el equipo. Una parte está aquí presente. Y decirles hasta qué punto para nosotros esto es importante.
Permítanme tan solo añadir que quiero mencionar un nombre, Jean-Marie Cavada, un amigo, y sé que ha militado para los Reporteros sin Frontera para obtener este galardón. Gracias, Jean-Marie. Quisiera decirles, a grosso modo, algunas observaciones, unas gratas, otras menos gratas. Vamos a empezar con las gratas, después veremos las otras. Agradable. Felicitarles a ustedes, hombres y mujeres políticos, por reconocer calidades y dar un galardón así a periodistas que a menudo lo que están es dándoles la vara y que a menudo critican y con razón. Tienen razón, los periodistas no siempre hacen bien su oficio, pero decir, reconocer y brindar este premio a los Reporteros sin Fronteras, es decir, que con esto sabemos que son indispensables para la democracia, de la misma manera que los parlamentarios son indispensables para la democracia. Es decir, y lo repito, aunque sé pertinentemente que lo saben, que bueno, hay tipos de muchos tipos de periodismo, uno más mundano, otro mucho más arriesgado. 74 compañeros han muerto en Irak, dos veces más que en la guerra del Vietnam durante 20 años. Los cinco periodistas iraquíes detenidos hoy entre los 120 apresados en Irak por el ejército de Estados Unidos, sin saber ni el cómo, ni el por qué, ni cuál es su carga, ni cómo podemos defenderles. Con nosotros le rinden homenaje a ellos y se lo merecen, incluso si a veces estamos molestados con razón por el comportamiento de la prensa. Yo quisiera sencillamente mencionar aquí un nombre, y creo que es de actualidad. Es el último periodista muerto, están Shedran Treni. Yo no soy el único en conocerlo aquí, era un gran patrón, un gran hombre político en el Líbano. Es la víctima número 14 desde hace unos meses en el Líbano. Hay que estar con ese país, con los demócratas del Líbano. No lo dudo ni un instante, pero por ellos es la democracia y la independencia real del Líbano lo que está en juego. Por eso, con ustedes quiero saludar la memoria de Shedran Treni. Y ahora, algunos puntos más críticos, sin orden también. El galardón entregado a las damas de blanco me permite empezar con ellas. Porque seguimos teniendo capacidad de indignación, pero a veces es un poco por geometría variable. Y esto me escandaliza. ¿Cómo hoy podemos no entender que a la vez podemos decir que es escandaloso que 24 periodistas estén arrestados en Cuba y a la vez en el mismo movimiento y palabra no encontrar escandaloso también el hecho de que el ejército estadounidense, sin justificarlo jamás, detenga a periodistas en Irak? No hay que escoger entre una cosa y la otra. Tenemos que ser tan intransigentes en el primer caso como en el segundo. Pues bien, para Cuba, yo es que la actitud de ciertas personas, la verdad, es que me deja sin palabras. Que un Reportero sin Fronteras denuncie la dictadura en Birmania, en Corea del Norte, en Laos, y nadie viene a decir, pero está exagerando usted, no está bien lo que hace, mire, las cosas son más complicadas, pero basta. basta que digamos, también existe una dictadura en Cuba, e inmediatamente recibimos letras de insulto por toneladas, gente que le encuentran coartadas. No me pronuncio aquí a la hora de saber si se necesita o no el embargo americano. Este no es mi problema. Mi problema es que hay 300 presos de opinión en Cuba cuyo único pecado es pedir democracia e impugnar la autoridad del señor Castro. Punto y raya. Y esto es inaceptable, sean cuales sean las condiciones políticas. Me quedo sin palabras cuando veo personas que van a la calle aquí si se trastoca la mínima de su libertad y después aplauden a escandalosos crápulas porque son exóticas. Segundo punto, y lo digo aquí, señor presidente, porque mencionó, y usted ha sido el ejemplo de esta movilización, fueron extraordinarios en este Parlamento, y lo digo, y también hay críticas para Florence Sauvenas, se han comportado de manera extraordinaria. Yo vine varias veces aquí para defenderla, los franceses, los belgas, los italianos, los alemanes, todos se movilizaron. Pero qué injusticia para todos los demás. Hay otras Florence Sauvenas, otras que no pertenecen a grandes medios de comunicación occidentales, que no son occidentales. Y ahí nos cuesta el oro y el moro movilizarles, movilizar a la prensa, movilizarnos nosotros mismos. Es como si fuera la ley del embudo. Vidas que valen más que otras, como si hay libertad que nos importan y otras que no nos importan. Yo creo que debemos aquí cesar con este comportamiento. No podemos decirle a las personas: somos demócratas, luchamos a favor de la democracia, si se hace mil veces más cuando nos toca a nosotros y no a los demás. Se quita toda credibilidad, incluyendo a nuestro discurso para la defensa de los derechos humanos. Y esto quiero decirlo porque lo vivo cotidianamente. Quería decirles también, por favor, cesen de esta mala conciencia tercermundista. Basten de creer que están aquí defendiendo valores occidentales. Paren, por favor, esta autoflagelación, intentando encontrar excusas a gente que es inexcusable. Los valores que aquí defendemos, la democracia, los valores que ustedes defienden, son valores universales. Valores válidos aquí, en Cuba, en Nigeria. Por favor, cesen creer en este deber de memoria sin parar, aniversarios, conmemoraciones, sin fin. Estoy hasta la coronilla. Yo no tengo ninguna mala conciencia de cara a lo que sucedió en el pasado. Mi mala conciencia es sobre lo que sucede hoy y que no actúo. Otro punto, si me lo permiten. Nuestra intolerancia propia. Es tan fácil ir a defender las ideas de personas que piensan como nosotros. Tan fácil luchar para personas que se parecen a mí. Pero la democracia no es eso. La democracia es luchar por el derecho de expresión de los demás, los otros. Aquellos que mañana serán incluso peligros para nuestras democracias. Esto es lo paradójico y la dificultad de su situación y de la nuestra. Con Reporteros sin Fronteras se lo decía a los amigos, está aquí Dani, le digo, a veces vamos a país a defender personas que digo, pero son unos desgraciados. Este, cuando mañana esté al poder, me voy inmediatamente, pero a la vez digo, pero ahí está mi lugar. Ahí está la diferencia entre algunas personas que hablan de democracia y los que la viven, como aquí se vive, pues
es que podemos decir eso, defender a esas personas porque no se benefician de ciertas reglas de derecho, incluso si estos mañana serán peligros para nosotros. Pero esta es nuestra debilidad, pero también nuestra fuerza. Voy a terminar, pero haré algunas observaciones más. No, todas las violaciones a la libertad de la prensa no son iguales. Paremos este discurso que nos lleva a decir, a ver, como se hacía otrora, se está arrestando a un objetor de conciencia en Suiza, y los 30 años de Gulag en la antigua Unión Soviética es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Hay que luchar en ambos casos, pero no es lo mismo. Paremos este ejercicio de hacer creer y de creer que nosotros no vivimos en democracias. Vivimos en democracias y en la mitad de los países del mundo no existen estas democracias. Poner en pie de igualdad problemas de concentración de los medios de comunicación social en nuestros países y el arresto de periodistas en China o en Birmania es escandaloso para los presos en China. Indecente para ellos. Yo, en esta tribuna, yo puedo decir lo que quiero, incluso de cara a ustedes. Existe en este mundo la mitad de los países donde este ejercicio es imposible. Entonces, no mezclemos a las churras con las merinas. Sí, en el ámbito de la información hay algunas cosas que no funcionan. Sí, como ustedes, yo me escandalizo de vez en cuando de lo que hacen algunos periodistas y de lo que yo hago como periodista. Pero paremos. Paremos este ejercicio de decir, es lo mismo confundir un país donde la violación es la excepción y aquellos donde es la regla. No es lo mismo, válgame Dios. Lo que le pedimos, y voy a concluir aquí, no es decir sí a todo lo que nosotros decimos. No lo pueden hacer. A veces también somos unos irresponsables, porque yo no defiendo sino la libertad de expresión. Ustedes tienen la obligación de tener en cuenta otros factores, intereses económicos de sus países, de Europa, intereses diplomáticos, intereses militares. Todo esto espero y estoy seguro que lo hacen. No les pido que digan que la política de Europa y del Parlamento solo se ve guiada por los derechos humanos únicamente. No es verdad, y gracias a Dios que no es verdad solo. Lo que les pido es que cuando digan algo, cuando se comprometan, pues que se respete la palabra y el compromiso, su propia palabra y su propio compromiso, lo que a veces no hacen. Antes, señor presidente, hablaba de Túnez, pero, por favor, hay un acuerdo de asociación con Túnez. Entonces, me van a decir, pero el Parlamento no fue, pero son las instituciones europeas. Entonces, ¿por qué no se aplica este acuerdo de asociación? Hay cláusulas que ustedes mismos han votado. ¿Quién pierde aquí la cara? Ustedes. ¿Hablamos de los derechos humanos? Pues si se habla, se respeta su palabra y su compromiso. Les necesitamos. Son fenomenales. Lo dije ayer y lo repito hoy. Al votar informes, resoluciones, pues no crean por un solo momento que sea inútil. No nos basamos en ello. Es útil para las personas, para la gente. Háganlo. Pero háganlo hasta el fin. Digan la verdad. Hablen con la verdad en la mano. Basta de retórica. Basta del trémolo en la voz. Queremos personas que nos digan, hasta aquí puedo ir y hasta ahí puedes contar conmigo. Más allá no. Y última cosa que quería decirles. Yo creí como otros que se podía cambiar radicalmente el mundo. Hoy estoy menos seguro. Y los otros también. Esto me tranquiliza, es verdad, tienes razón.
También hay angustia, es verdad. Tienes razón. Pero no basta con el mundo como está. Este mundo, cada vez que hablo por el periódico, la verdad es que me dan ganas de vomitar. Yo lo digo, tengo una niña de 4 años. Vivirá con 1000 veces más de suerte de otra niña igual en 90 países del mundo. Y esta injusticia es inaceptable. Lo bueno con los derechos humanos, como saben, es que funcionan. Yo no estoy salvando mi alma. No creo ni en Dios ni en el diablo. Pero creo que podemos mejorar la vida de las personas una por una, día tras día, y para eso les necesitamos. Gracias por su atención.
Ha sido tremendamente emocionante y realmente inolvidable este discurso de Roger Menard, el presidente, el director de Reporteros Sin Frontera. Increíble, una lección de democracia, una lección para la prensa y sobre todo una lección también para todos los europeos. Y realmente con respecto a la situación cubana, el señor Menard ha sido realmente bien, bien definido y ha dicho precisamente que no puede haber un rasero, una doble moral, y que hay que exigirle al gobierno que actúe de otra manera. Y también habló también que cuando se habla de Cuba, pues se habla de una manera diferente y él recibe insultos, pero que porque critica lo que hace el gobierno de Castro, y que esto no puede ser así, que esto hay que tener la misma moral para hablar del bien y del mal. En este momento se están entregando las placas conmemorativas del evento a los distintos premiados. Por ejemplo, Roger Menard, la señora Ibrahim y, por supuesto, la situación de Cuba. Cuba está en el vacío porque las damas de blanco no están aquí, aunque en la moral y en el cariño de todos los eurodiputados, de todos los exiliados cubanos que están aquí y de toda la gente de bien que cree en la democracia, es una verdadera pena. Vamos a oír los himnos de la premiación, pero es el himno, lo vamos a tener aquí a fondo, y queremos, antes que se marche nuestro compañero Corso, que va directamente para la conferencia de prensa, nos dé sus impresiones de este momento solemne.
Presidente Borrell, junto a los tres premiados, como tú bien decías hace un momento, el discurso de Roger Menard fue fortísimo. Demandó que se acabe esa doble moral, ese doble rasero. Yo tuve la oportunidad ayer de apreciar esa doble moral cuando, conversando con más de un diputado de determinados partidos, me decían una cosa cuando yo estaba grabando, y fuera de la grabación me decían que tenían un punto de vista diferente, pero que consideraban que las estrategias tenían que ser otras. Realmente esa doble moral es lamentable y dolorosa, pero Menard recordó a los periodistas independientes cubanos encarcelados, Norma, que también es otro punto fundamental.
Gracias, Corso. Amado.
Bueno, en este momento, para dar un poco de la imagen de lo que está sucediendo aquí en el Parlamento Europeo, recibieron el galardón, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, lo recibió Roger Menard, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, y la abogada nigeriana Hawa Ibrahim. En la ceremonia de entrega del diploma, o del diploma enmarcado del Premio Sájarov, el presidente del Parlamento, Josep Borrell, les hizo la entrega y hicieron una sesión de fotografías. La señora Blanca Reyes, en representación de las damas de blanco, se quedó retirada, porque Blanca Reyes es la única de los tres premiados que no tiene el diploma en su poder. Y claro que hay que repetirlo, los que han estado en sintonía con Radio Martí, en esta transmisión en vivo en Radio Martí desde Estrasburgo, Francia, sede del Parlamento Europeo, los que han estado en vivo, repito, pues se pueden saber que Blanca Reyes no recibió el diploma, el premio Sájarov a la libertad de conciencia, no lo recibió, porque son las damas de blanco las que están en Cuba, las que la tienen que recibir. Y el gobierno cubano no les permitió la salida del país. Que cuando hablamos de salida del país se habla de una manera, ya estamos acostumbrados al concepto, pero muy pocos países en el mundo, creo que Cuba, algún que otro país, Corea del Norte o algo así, son los únicos países que tienen que darle permiso a un ciudadano de su país para salir del país. El concepto salida del país, permiso de salida del país, no existe prácticamente en ningún país del mundo. Solamente Cuba, repito, y algún que otro país que por error equivocarme en este momento no voy a mencionar. Sí. Pues es el concepto, repito ahora, volviendo al principio, por el cual las damas de blanco no están aquí, porque el gobierno no les permitió la salida.
Fíjate, si tú, eso que hablabas es interesante, que ayer cuando entrevistamos a la señora Ibrahim, uno de los puntos fundamentales que ella nos habló es precisamente que no podía entender cómo en un país como Cuba, donde se hablaba que incluso había cosas buenas, el permiso de salida, la restricción de lo que pudiera ser un ser humano, podía ser evidente. O sea, para ella, que vive en Nigeria, que tiene una propaganda diferente de la del tema cubano, le saltaba a la vista una mujer que defiende la lapidación, una mujer que defiende incluso el proceso lapidario, no puede entender que en un país occidental no haya que tener permiso para salir del país. Pero realmente los cubanos sabemos que esto existe, y Cuba está en este momento, pues como ven ustedes aquí en Estrasburgo, sufriendo una crítica verdaderamente formidable por parte hasta de sus propios amigos o de gente que en algún momento determinado tuvieron algún punto de encuentro con el régimen. Hay otra cosa extraordinaria, Amado, que quisiéramos señalar antes que nos comuniquemos con las damas.
Ya estamos comunicados.
Ya estamos comunicados con, exacto, las damas en Cuba. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿con quién hablamos, por favor?
Bueno, en La Habana se han reunido las 5 damas de blanco, en este caso que fueron escogidas previamente para viajar a Estrasburgo, en caso de que el gobierno cubano les permitiera la salida. Me refiero a Miriam Leiva, la esposa de Oscar Espinosa Chepe, que está en licencia extrapenal en este momento en la calle. Laura Poyán, la esposa del periodista Héctor Maceda, condenado a 20 años de cárcel. Berta Soler, esposa de Ángel Moy Acosta, condenado a 20 años de cárcel. Julia Núñez, la esposa de Adolfo Fernández Saínz, condenado a 15 años de cárcel, y Loida Valdés González, la esposa de Alfredo Felipe Fuentes. Ellas todas se han reunido en una casa para compartir, quizás por sus sentimientos, por la lejanía, compartir este premio Sájarov que han recibido de esta forma simbólica, ya que en físicamente no han podido recibirlo. No sé a quién tenemos en línea telefónica, si Miriam, Laura, pero quiero que en este momento todas tengan la oportunidad de expresar lo que sienten o lo que sintieron al escuchar estas palabras aquí en Estrasburgo. Adelante, La Habana. ¿A quién está en línea, por favor?
Dígame.
Buenas. Ok, es Laura Poyán.
Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de haber podido escuchar toda la ceremonia, desde las palabras del presidente de la comisión hasta todas las palabras de Blanquita, de la doctora Ibrahim y las de Menar. Muchas gracias, porque si no, no las hubiéramos podido oír directamente.
¿Cómo no? ¿Cuál es tu sentimiento, Laura? ¿Qué sientes en este momento?
La verdad es que nos sentimos muy emocionadas al saber que la intolerancia y la intransigencia de este gobierno no nos ha permitido estar allí, pero que éramos las ausentes presentes, porque sentíamos, a pesar de la distancia, todo el calor y la solidaridad de los que se encontraban allí, los aplausos y todo lo que se planteaba. De verdad que nos sentimos muy halagadas con esto, y tenemos la esperanza de que ese galardón va a llegar a nuestras manos de una forma directa, ya sea que en algún momento podamos ir hacia allá o que lo traigan los parlamentarios de nuestro país, si sigue la intolerancia de dejarnos viajar.
Laura Poyán, si pudiéramos hablar con otras de las damas que se encuentran, sí, con ustedes. No. Miriam. Adelante, Miriam Leiva. En este momento, buenos días, Miriam. Solamente en este momento ya se encuentran listos para comenzar la conferencia de prensa tanto Robert Menard como la abogada Ibrahim y Blanca Reyes. Ya ha comenzado la conferencia de prensa.
Quédense ahí en línea para poder escuchar la conferencia de prensa y después seguimos con ustedes y muchas felicidades.
Han tenido ustedes oportunidad de escucharlo. Creo que los protagonistas de esta rueda de prensa son los galardonados por el premio Sájarov o su representante, y les voy a ceder la palabra inmediatamente porque yo ya he hecho la presentación durante la sesión plenaria. Debo agradecerles, sin embargo, lo que han dicho ustedes durante el pleno. Creo que ha sido un día de extraordinaria importancia política para nuestro Parlamento. Le han dado ustedes mucha vida. Hay momentos en los que uno se puede sentir orgulloso de ser europeo y orgulloso de lo que esta institución representa. Hoy el Parlamento Europeo ha sido una gran caja de resonancia de alcance mundial sobre lo que ustedes representan y lo que representan los derechos humanos en el mundo. Esta es parte de nuestra función. No solo somos una Cámara Legislativa, somos una gran ágora mundial, donde todo lo que ocurre en el mundo es objeto de análisis, atención, protesta o aplauso. Y ustedes han sido muy francos. Sus experiencias personales han sido realmente emocionantes. Había hoy en el ambiente una cierta electricidad que nos afectaba a todos. Sus experiencias personales han sido touching, pero también lo han sido sus análisis críticos de los dobles estándares o los dobles baremos con los que a veces desde nuestro mundo occidental tendemos a juzgar lo que pasa en el resto del mundo. En todo caso, han hecho ustedes una importante contribución al prestigio de este Parlamento. Al darles el premio y prestigiarles, ustedes nos han devuelto hoy con creces, multiplicado por varias veces 10, un prestigio. Esta Cámara se siente orgullosa y yo personalmente también me siento muy orgulloso de haberles acogido. Tenía alguna resistencia a que hubiera 3 galardonados, porque podía pensar que el hecho que fueran 3 en vez de 2 o de 1 podía diluir la importancia del premio. Pero después de haberles visto juntos, después de haberles escuchado juntos, cada uno de ustedes explicando su vivencia en un lugar distinto del mundo y alguno desde una perspectiva global, creo que ha sido una excelente idea. No solamente no ha diluido la importancia del premio, sino que la ha aumentado. Quizá porque los derechos humanos en el mundo son objeto de una lucha universal que tiene más de un protagonista al año que merece ser galardonado. Porque el premio de verdad que les damos no es los escasos euros, ni siquiera el momento de gloria que viven. El premio de verdad consiste en la importancia que a través de acontecimientos retransmitidos a todo el mundo se da a su labor. Y también el seguro de vida que puede representar para los premiados. Porque es mucho más difícil atentar contra una persona conocida que contra una persona por cuya suerte, como os decía nuestro premiado Menard, a veces no se movilizan tanto los espíritus. Gracias.
Señora Blanca Reyes.
¿Quieren ustedes añadir algo o si no pasamos directamente a las preguntas, como ustedes prefieran?
Sí, que pasen las preguntas.
Muy bien, pues comenzamos.
Je voulais juste ajouter.
Meramente añadir un punto más. Lo discutimos con Reporteros sin Fronteras y no lo quise decir delante del hemiciclo, pero vuelvo a decir que el aspecto financiero es importante para nosotros de cara a Cuba porque demostrará nuestra actitud frente a ese régimen y nos ayudará a continuar las actividades que llevamos desarrollando desde hace años para ayudar a las mujeres de los prisioneros en Cuba y a los periodistas que siguen luchando en Cuba para dar una información digna de ese nombre.
Para las preguntas.
I want to address the press with
Quisiera dirigirme a los representantes de la prensa, señalando que realmente me siento muy satisfecha por haber recibido este galardón. Son ustedes los que están cambiando el mundo y cambiando los valores. Son ustedes los que están cambiando nuestra cultura porque ustedes tienen a mano el micrófono, tienen a mano las cámaras de televisión y ustedes nos dan su voz.
A lot of what we have done. Would never ever have seen the light of the day.
Mucho de lo que hemos hecho jamás se hubiera visto ni se hubiera sentido en la opinión pública si no hubiera sido por ustedes, porque gracias a sus cámaras, gracias a los micrófonos, ustedes han transmitido ese mensaje y han transmitido nuestro mensaje a los corazones y a los hogares de los telespectadores. Es muy importante su trabajo y ustedes están transformando nuestros valores y nuestras culturas de forma positiva. Centren su atención, por favor, en la promoción, en la protección y la salvaguardia de los derechos humanos. Los necesitamos. Sigan defendiendo su propia deontología para realmente capturar la imagen de lo que realmente ocurre en este mundo, para encontrar una solución común. Gracias.
Preguntas. Tengo una petición de palabra en la última fila a la derecha.
La televisión kurda, Monsieur El Mahdi.
Televisión kurda, señor Mesali El Mahdi. Una pregunta para la señora Hawa Ibrahim. Lo repito, soy el señor Al Mahdi El Sain de la televisión kurda. Primera pregunta para la señora Ibrahim. Sabemos que en Nigeria existe un régimen militar y me resulta difícil entender cómo se mezclan y conviven el régimen religioso y el régimen militar. ¿Podría dar un poco de luz sobre esto? Y una pregunta para el señor Gobernador. ¿Nos podría decir cuatro cosas sobre la libertad de prensa en Turquía? Porque cubro también la prensa turca. Gracias. A ver, no tenemos un régimen militar. Lo tuvimos. En el año 99 se celebraron elecciones democráticas en nuestro país. Y nuestro presidente Obasanjo está en el poder, y él es un civil. Es un presidente civil de nuestro país. Así que somos una democracia. Obviamente nos enfrentamos a retos relativos a la etapa posterior a las elecciones del 99. Y justamente miembros del gobierno nos prometieron que se iban a centrar en este aspecto criminal de la Sharia. Y esto ya después de la independencia de los británicos, que tuvimos una constitución, claro está, en el año 60. Y esto se reconoce en la constitución, se reconoce la Sharia. Pero tan solo trata asuntos civiles y asuntos de índole personal. ¿Y qué pasó entonces en el 99? Pues se introdujo el aspecto criminal de la Sharia, que incluye sentencias de muerte, amputaciones, penas por beber alcohol y cosas de ese tipo. Pero tenemos un régimen civil, no tenemos un régimen militar. Y lo que ahora intentamos es que los tribunales federales tengan más responsabilidades y que no tengan miedo a la hora de emitir sentencias sobre el artículo 10 de la Constitución nigeriana, que dice que no va a haber una religión de Estado. Espero que esto constituya un paso adelante. Gracias.
Sí, sobre Turquía. La situación de la libertad de la prensa ha sido extraordinariamente mejorada.
La situación de la prensa ha mejorado muchísimo. Porque hay aún dos periodistas que están detenidos en Turquía, pero la situación de hace 10 años y ahora es una situación que ha cambiado.
L'espoir d'adhérer à l'Union européenne.
Porque hay que tener en cuenta las experiencias de Turquía de unirse a la Unión Europea. Esto constituye un motor que es la causa de muchas reformas que han tenido lugar en Turquía. Y por eso constatamos Voilà, cuán positivo es.
Por la petite histoire quand même, je suis toujours interdit de séjour en Turquie.
Y bueno,
parce que il y a plusieurs années,
para que lo sepan, yo aún no puedo ir a Turquía.
Et donc depuis, ils m'ont interdit de séjour. J'ai vu l'ambassadeur il y a quelques.
Porque hay que tener en cuenta el poder que tienen los militares. Bueno, yo me reuní con el embajador y me dijo pues que las cosas por ahora no iban a cambiar. Así que, en fin, usted ha escuchado lo de Turquía y lo de la democracia.
Pedro Corso de Radio Martí, mi pregunta es para el presidente Borrell. En vista que las damas de blanco no pudieron estar en esta ceremonia y recibir el premio que ustedes les concedieron, ¿tienen ustedes proyectado organizar una comisión de parlamentarios para que visite a Cuba y entregue este galardón?
Gracias. La costumbre que el Parlamento ha seguido en estos casos, digo bien la costumbre, no la ley, pero sí los precedentes, ha habido 4 casos en los que los premiados no han podido asistir porque estaban en la cárcel o sus países no les han autorizado hacerlo. Desgraciadamente, como he dicho en el pleno, no es la primera vez que ocurre. En algunos casos tan señalados como Nelson Mandela o Lely Azana, o la periodista birmana o otro galardonado chino, no pudieron venir. Sus representantes recogieron el premio. Por tanto, el premio fue entregado a sus representantes. Tan pronto como pudieron venir, vinieron y el Parlamento organizó una sesión extraordinaria en la que se pudieron dirigir al Parlamento, no recoger el premio, puesto que este ya había sido entregado a sus representantes. Este ha sido el caso de Lely Azana y de Nelson Mandela, que vinieron al Parlamento y se dirigieron al Pleno cuando pudieron hacerlo. En ningún caso se mandó una representación a entregar el premio, digamos, en origen, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, porque eso no es un precepto constitucional, sino una simple costumbre. Pero las costumbres también marcan una cierta forma de actuar que para ser modificada requiere de un acuerdo político. Si algún grupo político lo plantea en el órgano de dirección política de esta casa, que es la Conferencia de Presidentes, se debatirá y se tomará la decisión que corresponda por mayoría democrática. Pero no sería la costumbre que hemos seguido hasta ahora.
En la quinta fila tengo una pregunta. Sí.
Con que me alertó para la revista independiente cubana Vitral. Es una pregunta para el presidente Borrell. Usted, presidente, lamentó la actitud del gobierno castrista al no dejar salir a las damas de blanco. Quería saber si piensa que fue equivocado en aquel entonces el levantamiento de las sanciones diplomáticas hacia Cuba y si este nuevo hecho va a cambiar la posición así llamada de diálogo crítico hacia el gobierno castrista.
Como ustedes saben, la posición común con respecto a Cuba fue modificada y vuelta a modificar posteriormente en un esfuerzo para conseguir que el diálogo permitiese propiciar la apertura. Usted sabe, los europeos somos partidarios del diálogo siempre que se pueda hacer. Y seguiremos insistiendo en el diálogo porque creemos que es un instrumento al que no se puede renunciar. Dialogar no quiere decir aceptar ni asumir, quiere decir establecer puentes a través de los cuales puedan fluir impulsos que propicien el cambio. Esa política común la fija el Consejo Europeo, no el Parlamento, sino el Consejo. Estoy seguro que el Consejo habrá tomado buena nota de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo todos los días a la hora y lo tomará en cuenta a la hora de tomar las correspondientes decisiones.
Se me permite insistir, pero el Parlamento pedirá al Consejo Europeo de reconsiderar su posición.
Ningún grupo político lo ha planteado todavía.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Creo que no tengo más preguntas, con lo cual damos por concluido.
Realmente las preguntas, yo comprendo su interés en conocer la posición del Parlamento sobre el caso de las damas de blanco, pero si me permiten, creo que quien merece ser preguntado son nuestros premiados de hoy.
Hay una pregunta más, podemos aceptarla si es breve, por favor. Tercera fila.
Y très breve.
Muy brevemente. Dirigida al señor Ménard. En vísperas de la cumbre de Kiev sobre la prensa, habíamos pensado en el grupo de ONGs de condenar la difusión voluntaria de falsas noticias. ¿Qué postura adopta Reporteros sin Fronteras ante un caso de difusión voluntaria de falsas noticias y, sobre todo, y se invoca a la libertad de expresión para no sancionar ese tipo de manifestación? ¿Es eso? Francamente, no sé nada de esa reunión. No sé si los Reporteros sin Fronteras lo saben. ¿Hay una reunión en Kiev? No estoy al tanto. Yo he hablado de esa reunión de Kiev, pero lo que yo preguntaba era cuál era la postura de Reporteros sin Fronteras en caso de difusión voluntaria de falsas noticias. Desgraciadamente, si hay que adoptar sanciones contra todos los medios que difunden falsas noticias, francamente habría un número de procesos sin fin. Para eso está la justicia. Sí, la posición de Reporteros sin Fronteras es muy simple en cuanto a libertad de prensa. Estamos a favor de la libertad total con dos límites, sin llamamiento a la violencia y sin ataques con nombre, con indicación de nombre. En cuanto al resto, comprobamos que la libertad de prensa es algo que es muy arriesgado. En Internet se ve, en Google se ve personalmente lo que se dice, lo que se oye, la cantidad de falsas noticias por todas partes. Si vamos a procesar a todos los que dicen y decimos tonterías, francamente estaríamos ante el juzgado permanentemente.
Muchísimas gracias, señor Menard. Con esto concluye nuestra conferencia de prensa. Gracias a todos por su asistencia. Muy amables.
Por Dios.
Bueno, pues están ustedes escuchando, al menos escucharon ustedes la transmisión en vivo de esta conferencia de prensa que acaban de ofrecer el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, junto con los tres premiados del Premio Sájarov, el Galardón Sájarov a la Libertad de Conciencia. Me refiero a Reporteros sin Fronteras, a la abogada nigeriana Hawa Ibrahim y, por supuesto, a las damas de blanco. Conferencia de prensa en la que participó Blanca Reyes en representación de las damas de blanco. En este momento, aquí en Radio Martí, hay quizás espacios en los que no da el tiempo para lo que uno quiere hacer. Y es que, no sé si recuerdan ustedes, en el discurso, en las palabras de Blanca Reyes, que habló en la conferencia, en su presentación en el Parlamento, habló precisamente de las amigas de las damas de blanco que habían viajado a esta ciudad de Estrasburgo para apoyarla y apoyar la causa de las damas de blanco. Me refiero a Irma Mas, a Lali San Pedro y a Clara María del Valle. Estas tres mujeres se encuentran aquí en Estrasburgo, y no solamente en Estrasburgo, se encuentran en los estudios de Radio Martí aquí en Estrasburgo. Pero es que en La Habana se encuentran las damas de blanco. Allí están las que no pudieron viajar. Me refiero, ya las había presentado anteriormente y las vuelvo a presentar, a Miriam Leiva, Laura Puyán, Berta Soler, Julia Núñez y Loida Valdés. Ellas en La Habana. Blanca Reyes quizás en unos minutos pueda llegar aquí a estos estudios, y estas amigas de las damas de blanco, que por cierto, esto es una transmisión de radio y tengo que decirlo, están vestidas de blanco. Blanca Reyes también está vestida de blanco. Me imagino que en Cuba también están vestidas de blanco. Yo quiero comenzar por La Habana. No sé si tengo en línea telefónica todavía a Miriam Leiva.
Sí, aquí estoy.
Miriam, aquí te están escuchando Irma Mas, Lali San Pedro, Clara María del Valle, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, aunque en este momento, por supuesto, no vale la pena ni mencionar organizaciones. En este momento hay que hablar de ustedes, y han venido en apoyo a ustedes. Lo que vayas a decir, te escuchan aquí, y por supuesto, quiero también que ustedes hablen entre sí. ¿Cómo te sientes, Miriam, con esto que está pasando a nivel mundial por ustedes?
Nosotros, bueno, yo me siento muy emocionada porque en realidad no hemos trabajado por un premio, pero indudablemente recibirlo es un reconocimiento a la labor que hemos estado haciendo todas las mujeres familiares de los presos de conciencia de la Primavera Negra del 2003. Y esto, indudablemente, al mismo tiempo que es un acicate, es un compromiso muy grande. Y lo más importante es que no somos nosotras, nosotras somos las voces sencillamente que trató de acallar el gobierno cubano en marzo del 2003. Nosotros somos ellos y todavía hay 60 en prisiones en condiciones terribles. Hay otros que fueron liberados con licencia extrapenal, pero que pueden ser regresados en cualquier momento a prisión. Y en realidad existe una ola represiva muy grande en Cuba desde hace ya mucho tiempo, y eso por supuesto lo sentimos también nosotras. Están tratando de reprimirnos de todas las formas posibles, y la muestra es que no nos hayan dejado viajar a Estrasburgo, una cosa absurda, una cosa irreflexiva, y pero demuestra la verdadera naturaleza de este régimen. Nosotras nos sentimos muy emocionadas por la presencia de Blanquita allí representando, y también de hermanas cubanas que están ahí mostrando su apoyo a nosotras como mujeres, como seres humanos que están muy unidas con nuestro dolor y que realmente son un apoyo muy grande.
Como no, pasemos entonces a otra de las damas de blanco, de estas cinco damas de blanco que fueron escogidas entre ustedes precisamente para viajar a Estrasburgo y que el gobierno cubano no les concedió ese permiso. ¿A quién tenemos ahora en línea telefónica?
Loida Valdés.
Loida, ¿qué tal? Amado Gil, Norma Miranda, desde Estrasburgo. Después de esta ceremonia, que la pregunta es única. Yo creo que no hay muchas más preguntas que tener el sentimiento de ustedes, lo que está corriendo por sus corazones en este momento.
Bueno, realmente nosotras nos sentimos muy estimuladas por ese premio y lo acogemos con un agradecimiento tremendo, porque no solo lo vemos como es dado por el Parlamento Europeo, sino es que Europa no está ajena al drama que nosotras estamos viviendo, y sabemos que muchas madres y muchas esposas padecieron por causas similares a las que están atravesando nuestros esposos, y es por eso que ese reconocimiento nos da un compromiso que nos dicen que nuestra causa tiene derecho a la redención y que no vamos a darnos el lujo de la indolencia, y que vamos a continuar luchando hasta que todos nuestros familiares estén en nuestros hogares y que el gobierno reflexione para que creen mecanismos en los cuales pueda existir la confrontación política, la crítica, que cree los medios informativos para que se pueda visualizar el pensamiento de los individuos, pero que no agredan nuestros hogares. Es lo que nosotros pedimos, que no invadan los hogares de angustia, de desesperación, de infelicidad, y esa es la razón de nuestra lucha.
Amigos, amigas, en Cuba, les habla Norma Miranda. Continuamos aquí en vivo desde Estrasburgo, y ya tenemos la presencia de Blanca Reyes aquí en nuestros estudios, la que va a comunicarse con ustedes directamente antes que el resto de las demás damas puedan hablar con nosotros y para el público. Estamos esperando a Blanquita aquí con un abrazo muy grande. Estamos muy contentas de estar aquí. Bienvenida, Blanquita. Y Blanquita va a hablar con ustedes, y ustedes le pueden preguntar todo lo que quieran aquí y podemos hablar. De verdad es un orgullo, Blanquita, que estés aquí con nosotros. Hemos estado detrás de todas las noticias, viéndote aquí, muy emocionados los cubanos que estamos aquí todos en el estudio, porque aquí, amigos, hemos recibido visitas de muchísimos cubanos del exilio que viven aquí en París, en Francia, en distintos lugares, que han llegado hasta aquí para dar un apoyo precisamente en esta continuidad histórica de lo que es la mujer cubana y de lo que es este preciso momento, que son ustedes, las damas de blanco, las mujeres, las madres, las hermanas, las hijas de los familiares de estos 75 presos, que representan una parte de la gran tragedia cubana. Bienvenida, Blanquita, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. Yo vine desde el martes aquí a Estrasburgo, y realmente fue de reuniones en reuniones. Yo realmente siempre he dicho que no soy política, pero me ha obligado la vida a defender estas personas que, como he dicho en varias oportunidades, caminé 20 meses en las calles de La Habana defendiendo lo mismo, defendiendo a mi familiar, y después tuve que marchar al exilio porque el gobierno cubano casi me bota, y tuve que irme porque si no era la vida de mi esposo contra mi estancia en Cuba. Yo siempre, cuando me fui a montar en el avión, que vi, miré para abajo y dije, ¿cuándo volveré a Cuba? No, dije, yo me comprometo a defender a estas personas, a estas mujeres y a cuanto preso político hay en Cuba, hasta que se muera Fidel Castro o hasta que exista esa dictadura brutal que oprime a nuestro país hace 46 años.
Blanca Reyes, sabemos que has tenido varios contactos. Borrell ha dicho, claro, que el Parlamento tiene como norma que vengan aquí las personas a recoger los premios. ¿Tienes alguna otra información? ¿Hay posibilidades de que grupos políticos planteen precisamente que vaya una delegación allá? ¿Cuál es el sentimiento que te llevas en este minuto? Por supuesto, hay que aclarar que todo esto puede cambiar, porque aquí hay democracia, y si los grupos políticos lo plantean y por mayoría se aprueba, bueno, pues es un mandato de este lugar.
Yo creo que los grupos políticos a los cuales yo vi a cada uno y le pedí que fueran a Cuba a premiar a las damas de blanco estaban muy de acuerdo, incluso aplaudían cuando yo les decía eso. Se lo van a plantear de una forma coherente a Borrell. Borrell no puede ahora mismo decidir nada porque él se tiene que reunir con diferentes grupos políticos. Lo otro es que Reporteros Sin Frontera, debo hacer una mención bien grande a Reporteros Sin Frontera, que tomó la iniciativa de tener a Cuba siempre. Y entonces la señora, la abogada Ibrahim, también fue muy afectuosa y dijo que le iba a escribir a las damas, que el reportero también le va a escribir a las damas. Hubo como una hermandad entre esas personas que fueron premiadas, hubo una hermandad extraordinaria, y lo único que ha hecho el gobierno cubano es demostrar una vez más que son torpes y no proceden, bueno, una dictadura nunca procede con inteligencia, pero si hubieran dejado venir a las damas de blanco hubiera sido hubiera tenido menos repercusión que lo que tienen ahora. Ahora, el que estaba un poco a favor del gobierno cubano, ahora mismo se da cuenta que es una dictadura total, brutal, que no deja que estas personas, que él es el dueño. Yo siempre digo que Fidel Castro es el dueño de la finca y nosotros somos las personas que estamos dentro.
Blanquita, efectivamente, las palabras que tú dices confirman las entrevistas que tuvimos ayer con Menar y con la señora Ibrahim, donde están dando un apoyo tremendo y se han demostrado indignados frente a esta actitud del gobierno de Castro. Pero necesitamos pasar a La Habana inmediatamente para hablar con nuestras damas de blanco que están todas reunidas allí. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Berta Soler.
Berta, ¿cómo está? Le habla Norma Miranda. Un abrazo y un fuerte saludo. Va a tener a Blanquita en línea de inmediato para que ustedes puedan comunicar con ella.
Hola, Berta.
Buenas, ¿cómo tú estás, Blanquita?
Muy bien, muy orgullosa de pertenecer a este grupo de ustedes. Y yo no sé si les llegará después las palabras mías reproducidas, ¿no? El discurso de ustedes en el Parlamento.
Estábamos en vivo, Blanquita.
¿Ah, sí?
Lo oímos, Blanquita, todo lo estamos oyendo.
Qué bueno. ¿Y les gustó?
Todo está muy bien, muy lindo. Muy contenta estamos todas nosotras.
Mira, aquí ha habido cubanos que han venido de Ginebra a felicitarme, o sea, a felicitarlas a ustedes, y me lo han dicho a mí, que también, yo no sé cuántos cubanos hay aquí y que estuvieron allí, estuvieron incluso gente de Miami, vinieron aquí vestidas de blanco, la esposa de Más Canosa, estuvo aquí, Y de verdad que fue muy emocionante cuando miré y vi a un grupo de cubanos juntos.
Óyeme, nosotros estamos muy contentas porque sabemos que aunque no estemos presentes, nosotros allí hay muchos cubanos como tú, como Lali, como todas las personas, todos los exiliados que están allí, nos están apoyando y están en solidaridad con nosotras.
Berta, ha llamado contigo, por favor.
Bueno, Berta, en definitiva, nada, gracias por estar ustedes ahí escuchando. Esto es por nuestra parte, ¿no? Por la cobertura nuestra. Me gustaría también hablar con Julia Núñez, que también está con ustedes, para que todas puedan dar un mensaje, en definitiva, de cómo se sienten.
Sí, un momento.
Estamos en cobertura directa con Cuba, aquí desde Estrasburgo, donde estamos pudiendo hacer historia en el día de hoy, porque a través de las ondas de radio y TV Martí estamos en vivo transmitiendo para el pueblo de Cuba esta información que por otra parte no la tendría nunca. Precisamente hoy aquí se está denunciando una vez más por parte de los oprimidos, por parte de la oposición cubana y de parte del exilio, la situación tan grave que tienen nuestros prisioneros políticos y sus familiares hoy en la presencia de mujeres como las damas de blanco.
Sí, Julia.
Buenos días.
Muy buenos días. Julia, ¿cómo te sientes? Una de las damas de blanco, pero además una de las damas de blanco escogidas para haber venido a Estrasburgo. ¿Cómo te sientes con todo lo que ha sucedido y cómo se ha puesto el nombre de ustedes aquí de relieve?
Bueno, a pesar de la frustración, ¿no?, que tenemos porque el gobierno no nos permitió salir del país, estamos contentas y muy emocionadas por todo lo que ha ocurrido ahí, por las palabras tan lindas, por la representación de todos ustedes, los cubanos que están allí apoyándonos desde tan lejos. Y para nosotros, pues, ha sido un honor y un compromiso que nos compromete mucho más a continuar luchando por ellos, porque no hay que olvidar que somos nosotros, las damas de blanco, que son los presos, presos injustamente, que presos de conciencia, que continúan en las cárceles.
Yo quería hacer una pregunta a algunas de ustedes, quería saber la repercusión que han tenido, si ustedes se han podido comunicar con sus esposos y les han podido contar la situación que se está viviendo en estos momentos, si de alguna manera se han podido comunicar.
Bueno, te va a responder en este momento Julia
vale,
Núñez. Yo pude hablar con mi esposo, pero todavía estábamos pendientes de si a última hora nos daban el permiso o no de salir. Él ha estado al tanto y están muy contentos, muy orgullosos de que nos hayan otorgado este premio a nosotros.
O sea que la incomunicación que existe en la isla no ha permitido, incluso, como se sabe ya aquí en el Parlamento Europeo, que estos hombres, los esposos de estas mujeres, pues sencillamente sepan la situación y puedan conocer hasta dónde han podido ellas o no recibir este premio, que en definitiva tiene un honor muy grande en la actitud y el trabajo de estos periodistas y opositores independientes que están en la isla.
Bueno, yo quiero solamente utilizar unos minutos de esta transmisión especial para que los oyentes en Cuba puedan tener una idea de toda la connotación que esto ha tenido. Blanca Reyes lo decía, han estado aquí cubanos que han venido a apoyarlo. Yo los presentaba hace un instante antes de esta, o sea, antes de darle la palabra a las damas de blanco dentro de Cuba, las protagonistas de esta historia. Desafortunadamente, las protagonistas tienen que estar a través de la línea telefónica, no pueden estar presentes. Son ellas las que debieran estar aquí. Quizás con el apoyo de todos ustedes, pero son ellas las que quisieran estar aquí. Quiero darle la palabra a Irma Más, que se encuentra con nosotros, para que nos diga unas breves palabras, en definitiva, de por qué vino y cómo sintió esa ceremonia cuando Blanca habló a nombre de las damas de blanco.
Muchas felicidades a todas. Mi corazón hoy está lleno de emoción porque pensé mucho en los esposos de ustedes, que fueron los que motivaron esta fuerza que las ha movido a ustedes a llevar este movimiento pacífico. Pero también tuve un pensamiento muy especial por mi esposo, porque gracias a su obra, que es la creación, conjunto con toda la Fundación de Radio y Televisión Martí, ha sido posible que ustedes hoy escuchen directamente esta ceremonia que se ha transmitido desde aquí, desde la Unión Europea. A su memoria, hoy le digo gracias, y para que el pueblo de Cuba siempre recuerde su lucha y su amor por Cuba. Me siento súper emocionada y creo que hoy ha sido un día muy importante para la lucha de ustedes. La estatura, las bellezas que se han dicho aquí de la labor de ustedes van a quedar para la historia, y esto solo les va a dar fuerza y mucho más amor para que continúen en la lucha. Estamos unidas en el amor y en el dolor de Cuba.
Seguimos aquí en el estudio de Estrasburgo, en el centro, en la cuna del Parlamento Europeo, donde hablar de democracia, hablar de libertad es prácticamente la razón de ser, donde tradiciones importantes de la democracia en el mundo se vuelcan hoy en estas discusiones extraordinarias que han habido hoy, donde uno, de verdad, como en el caso mío, que viví en Cuba, que me crié dentro del sistema comunista, uno se da cuenta de las diferencias tan extraordinarias y lo que hay que aprender de la democracia para el futuro de nuestro país. En este momento, Berta quería hablar con nosotros y Blanquita quería hablar con Berta. Blanquita.
Mira, una cosa que yo quería decirle, que cuando yo anuncié que no iba al almuerzo, pues el Parlamento tuvo la delicadeza de decir que van a poner una silla vacía con un pañuelo blanco. Que yo podía ir al almuerzo como una persona más, pero la silla de ustedes está vacía con una prenda blanca.
Eso es sin duda una, o sea, eso es una actitud por parte del Parlamento, porque no están obligados a hacerlo. Berta Soler, creo que estás en La Habana, querías decir algo, según escuché.
Sí, bueno, mire, yo realmente lo que quería decir, que estoy muy emocionada, que no lo había dicho antes, con este premio, que realmente nosotros no lo esperábamos, porque el trabajo nuestro no era para un premio, no era para un renombre, realmente es por la libertad de estos hombres. Lo que quiero es resaltar que le tengo que darle muchas gracias a todos los que han depositado una confianza en nosotras, y que realmente no nos vamos a defraudar. Nosotros vamos a seguir hacia adelante, hacia la libertad de estos hombres, que confíen en nosotros, que vamos a seguir hacia adelante sin dar un paso atrás. Y muchas gracias a todos ustedes.
Cómo no. Bueno, pues de más está decir que esto es una transmisión especial, un programa especial de Radio Martí, precisamente llevándoles a ustedes, les hemos llevado todos los detalles de la ceremonia de premiación del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, entregado, compartido a las damas de blanco. También la conferencia de prensa. Fue interesante también las preguntas que se le hizo a Blanca Reyes en representación de las damas de blanco. O sea, interés por parte de la prensa aquí en Estrasburgo y, por supuesto, ahora en este programa especial que estamos llevando a cabo con Blanca Reyes, que ha tenido la cortesía de abandonar por unos minutos el protocolo para venir con nosotros, porque no va a asistir al almuerzo que se le dan a los premiados. Ella está en representación, no es una de las premiadas.
Sí, eso fue fue una decisión que yo misma tomé, porque no creo que yo fui una dama de blanco. Ahora soy la representación de ustedes en el exilio, pero no soy galardonada ahora mismo, y creo que mi deber era dejar la silla vacía.
Qué linda, Blanquita, qué linda, tú eres digna de eso y de mucho más. Aunque tú no te creas galardonada, sí lo estás, porque tú eres una de nosotras, tu esposo es uno de los 75, acuérdate, 75 es una cifra bien cerrada, y Raúl está dentro de ellos también.
Sí, pero
además,
eso...
Blanquita.
Sí.
Es Laura, Blanquita.
Sí, yo sé.
Era para decirte que te estamos muy agradecida, y fue muy emocionante escuchar allí cuando estabas leyendo todas esas cosas bellas. Pero fíjate, recuerda lo que Berta dice, que es muy cierto. Aunque tú estés donde estés, sigue siendo una dama de blanco. porque no quiere decir que ya cesaste, ¿no? Si tu labor allí, yo diría que es mucho más activa incluso que cuando estabas aquí, porque lo estás haciendo ahora ya no solamente por Raúl, porque Raúl ya no lo necesita. Ahora es mucho más hermoso porque lo estás haciendo por todos los encarcelados, estando ya en un país democrático, que no te hace falta. No te has olvidado de nosotros y eso es un sentimiento muy importante y que deja mucho, que vaya, es muy loable ese sentimiento hacia ti.
Sí, yo sé, pero ahora soy una dama de blanco en la lejanía y en la justicia hacia ustedes.
Yo sé que siempre va a estar allí presente, como yo te decía, la nieta del general, pero en este caso defendiendo la justicia en un lugar democrático.
Sí, mira, ahora el 21, voy a decirlo, el 21, la Unión Europea Española va a premiar otra vez, va a hacer una ceremonia de las damas de blanco, de la de la abogada nigeriana y de Reporteros Sin Frontera en Madrid, me han invitado. Yo quisiera que ustedes igualmente escribieran unas palabras para yo decirlas allí. Para yo sí, yo soy la vocera de ustedes. Yo creo que mi deber no es hacer un discurso, sino que ustedes lo digan y yo lo lea.
Es una tremenda oportunidad esta también de presentarse en el medio de la sociedad española, donde va a tener una repercusión muy grande precisamente por todos los intríngulis, podríamos decir, de las relaciones entre Cuba y España. Y es altamente loable que este tema en el medio de España, en el medio de la situación de ese país, de las relaciones con Cuba, pues se haga esta premiación también por parte de la Comisión Europea de España, ¿no?
Pues bien, nosotros, Norma, ya estamos llegando al final de esta transmisión especial, una transmisión especial bien larga, muy larga. Hemos comenzado desde muy temprano, hora de Cuba, hora de Miami, y ya, por supuesto, el mediodía aquí en hora de Estrasburgo. Hemos llevado a ustedes toda la cobertura de lo que ha sucedido en este histórico premio Sájarov a la libertad de conciencia. Digo histórico, lo he repetido en dos ocasiones, lo voy a repetir por tercera vez. Por primera vez en la historia del Parlamento Europeo se ha entregado el premio Sájarov en dos ocasiones a un mismo país, a representantes de un mismo país, y los representantes de ese país son las fuerzas democráticas cubanas. En el año 2002 a Osvaldo Payá Sardiñas, en el año 2005 a las Damas de Blanco, ambos representantes de la oposición interna cubana, los que defienden la democracia en el país. El Parlamento Europeo los ha agasajado en dos ocasiones. Nunca había sucedido en el Parlamento Europeo algo similar. Y es Cuba, las fuerzas democráticas cubanas, las que se han llevado ese galardón. Muchísimas gracias en nombre mío, Amado Gil. Y Norma, te dejo a ti porque nos vamos a despedir con un tema musical que fue compuesto para las Damas de Blanco. Háblanos un poco de ello y, por supuesto, despide el programa.
Bueno, amigos, ciertamente ha sido una jornada verdaderamente interesante, emocionante. Hemos estado contentos, hemos estado tristes, pero se han manifestado aquí una serie de sentimientos tan extraordinarios para estas cubanas maravillosas que son ustedes, las Damas de Blanco, y donde hemos visto que ha vencido de una manera extraordinaria la estrategia del amor. Y estamos viendo precisamente que esta presencia, como decía Blanquita, o esta no presencia de ustedes aquí, ha hecho más importante la obtención de este premio. Por tanto, las razones para un premio han llegado a un punto mayor. Esto ha sido todo aquí desde Estrasburgo. Les deseamos todo género de cosas buenas y de logros para la libertad de sus familiares y para la libertad de Cuba. Y los vamos a dejar con la música de May Porcel, Damas de Blanco, Mujer en Vela. Una canción realmente dedicada a todas las mujeres que en Cuba defienden su familia, sus casas, sus ideas. Una canción tan linda que al final dice: Damas de Blanco, tejen los versos de esta canción marcha sublime que armó el coraje donde el silencio se hizo razón. Y en el retorno de cada muerto tiene su día la libertad en una sola voz. Gracias.
Se desatan tormentas que reclaman su espacio y se rinde el camino al poder del amor. Cuando el dolor enlaza eslabones perdidos, el sinsonte afligido comienza a volar. Cuando un ave María se convierte en escudo.
En Radio Martí han escuchado la retransmisión completa de la ceremonia de entrega del premio Andrei Sájarov, llevada a cabo hoy miércoles 14 de diciembre en la sede del Parlamento Europeo, en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Gracias por su sintonía.
Damas de blanco surgen del alba, tierna cadena de redención. Sale la patria de su letargo, se hace la luz más allá del mar y se vislumbra. Sublime que armó el coraje, donde el silencio se hizo razón. Blanco, tierna cadena de re-